ustedes? Muy buenas tardes. 7:02 de este martes 26 de marzo de 2019. José Ochea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Estupendamente.
Qué bueno, me alegro mucho. ¿Por dónde vamos a partir? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de... sigue que te invito, que no te invito. A la moneda.
Bueno,
cualquier noticia. Diálogo de la moneda y no diálogo de la moneda, porque el Partido Comunista dijo que no se iba a juntar con Piñera, no iban a ir a la cita.
No me han invitado.
Si es que reciben invitación.
Claro. No me han invitado, pero no pierden el tiempo en invitarme. Es para hacer la corta.
Claro, exactamente. Así que vamos a estar conversando de eso. Y hay noticias que lleguen desde el extranjero y que vienen a revivir historias pasadas que no han sido aún resueltas.
Historias muy pasadas de los 80, que 30
años.
De los 90.
Así es, ¿nos referimos a qué?
A Carlos Cardoen, un empresario chileno que está en este momento con una petición de extradición. Está con petición de
arresto.
De arresto internacional desde Estados Unidos, desde el año 93.
Así es.
Pero ahora llega una orden de extradición y tiene que ver con una acusación por supuestamente ventas de circonio que permitieron la fabricación de bombas de racimo que fueron utilizadas después a Irak cuando estaba, en fin, estamos hablando de esa época cuando estaba prohibido y bloqueado venderle a ese régimen armas. Así que
está interesante ese caso de todas maneras, así que lo vamos a analizar en profundo.
Así es. Y a mí otro tema que me preocupa muchísimo, que aunque, claro, como parece repetido, parece que ya hablamos todos los días de Venezuela, no fuera interesante, pero qué notable que dos cosas. Uno, se repite el corte de luz.
Sí.
Y se repite un corte de luz no tan largo como el otro día, pero sí muy amplio. Y la llegada de dos aviones rusos.
Sí, eso es muy intimidante, al menos.
Muy intimidante para el mundo, para la zona. Y naturalmente, Rusia, con mucha desfachatez, reconoce que efectivamente ha mandado especialistas. Una forma de decir, téngase presente que estos muchachos no están solos.
Ojo.
Por si hay alguien que se le haga ocurrir hacer una invasión, piénsensela dos veces.
Así es. Oye, y hay otros temas que tienen que ver con los abusos. Hay un caso que ha conmocionado bastante a los apoderados, sobre todo el San Ignacio de Alonso Valle, de unas denuncias de abuso de niñas menores en el colegio por parte de otro alumno. ¿Cómo se tratan esos temas? ¿Hay protocolos? Los hay. Muchos colegios ya tienen protocolos para abordar este tipo de situaciones que son bastante complejas, así que hay ya un rastreo de qué es lo que se está sobre la mesa que te voy a estar contando en los próximos
minutos. Y si nos da el espacio, nos da el tiempo, vamos a tratar este tema que despertó, para algunos sospechosamente, que levantó AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México quiere enviar una carta al rey Felipe de España y a Francisco el Papa solicitando o exigiendo que pidieran perdón por los abusos durante la conquista. No por la conquista en sí, sino por los abusos cometidos en la conquista. Se van a producir, o se van a cumplir, perdón, los 500 años desde la llegada de los conquistadores de Cortés puntualmente a México, y allí se habrían producido estos abusos que hoy día México pide que España le pida perdón. ¿Por qué digo sospechan algunos? Porque en España, que se generó naturalmente la polémica ya entre los distintos partidos de derecha y de izquierda, hay algunos que sostienen que Andrés Manuel López Obrador lo utiliza como aglutinador de su propio país, buscando un adversario.
Salud.
Afuera, perdón, gracias por el saludo, porque era la alergia de otoño.
La alergia que ya empezó. Matías, ya, pues.
Yo estoy preocupado de las avellanas, yo sé que a ti no te preocupa.
No, si a mí me preocupa también.
Nadie me pescó, cuando lo puse en la pauta mañana, pescaron poco, pero...
No, a mí me interesó un montón.
A mí me gusta, de hecho ando con avellana.
Bueno, mañana te voy a poner unos emojis de fuego artificiales, para ser más enfática.
No, mira, te voy a mostrar, te voy a mostrar.
¿Trajiste avellanas?
Sí,
qué rico. Buenísimo.
Aquí.
Mientras yo como avellanas de tu
pero sí, tengo que
colación,
tengo
vamos
que
a los titulares.
Tengo que explicarte por qué el tema de las avellanas.
Ah, yo pensé que lo querías dejar en suspenso.
Solo decirte, tú no sé si sabes.
Perdóname.
Ya, te doy. No sé si tú sabes que la permiso, estamos compartiendo colación con la compañera.
Ah, pero viene un surtido aquí.
Sí, pues comprar la tostaduría aquí abajo. Más, si
ya.
No sé si ustedes tienen claro, o todo el mundo tiene claro, que Ferrero, que es la empresa que hace...
Ferrero
Rocher, que es la que hace la Nutella, la aplaudida y célebre Nutella, se hace en buena parte, con un porcentaje alto, con una cantidad enorme, por así decirlo, porque no sé qué porcentaje es, con avellanas europeas que se producen en Chile.
Así es.
Y en alguna prensa internacional prestigiosa y relevante, sostienen que están con altísimos índices de veneno.
Eso no. La nuestra.
La nuestra, pues.
Y la que yo estoy comiendo ahora en Chile. Tú me diste una avellana con veneno.
No, yo te...
Era toda una trampa.
Porque te pusiste a comer antes que yo te explicara.
Ya, pero...
Le dije, espérate que te explique, a ver si te van a dar ganas de comer. Te la comiste, bueno, y te envenenaste. Lo que no te he dicho es que ese veneno tiene un efecto de 6 minutos, así que apurémonos.
Ya. Llegue ya, antes que nos llegue la muerte. Vamos a los titulares.
Vamos. Hoy el ministro Gonzalo Blumen lamentó la decisión del PC de restarse del diálogo convocado por el presidente Piñera. Blumen le indicó que si bien no se puede obligar a nadie a que venga a estas conversaciones, le cuesta entender que alguien prefiera no participar y que espera que la mayor cantidad de sectores de la oposición pueda sumarse al diálogo. Y una solicitud de detención y de extradición en contra del empresario Carlos Cardoen mandó a Chile el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Cardoen tiene una orden de captura internacional del gobierno norteamericano por los delitos de exportación ilegal de circonio, material utilizado para la creación de bombas de racimo y que fueron vendidas a Irak. Y en Noticias del Mundo, ante la carta enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entonces, en donde le pedía al Papa una disculpa por los supuestos crímenes cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista de América, este martes el Vaticano recordó que el pontífice ya pidió perdón sobre esta cuestión. El vocero de la Santa Sede, Alessandro Ghisotti, dijo que por el momento no tiene nada que aportar ante un tema que ya está resuelto, pero subrayó que el Papa ya se ha expresado con claridad sobre esta cuestión. Y en noticias del deporte, la selección chilena enfrenta esta noche su último apronte de cara a la Copa América de Brasil 2019, cuando entra a la cancha con Estados Unidos en Houston desde las 21 horas. El combinado nacional ha jugado 10 veces ante los norteamericanos y ha obtenido 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
Muchas gracias, Kike Llavar.
¿Algún efecto?
Te estaba esperando.
¿Algún efecto o no?
Me siento un poco más lenta, pero eso yo creo que es producto de la hora y de la edad, más que de las avellanas envenenadas.
Pero se te está poniendo la piel de un color azul.
¿En serio?
No, será el veneno, ¿no?
Esa es la maldad, me está aflorando.
Es la maldad.
O la sangre que se me está viendo.
7:10 p.m, esto es Duna.
Nada personal.
Lo que no me queda claro.
¿Qué cosa?
Josefina. ¿Cuántas veces te han dicho Josefina en vez de María José?
Muchas.
Muy bien, ¿y te molesta?
No, me da lo mismo.
¿No?
No.
Qué lata, entonces.
Josefina, sí, me han dicho varias veces. Me dicen de repente.
¿Sí? Bueno, José.
José.
¿Y te molesta alguno en particular, no?
Coté.
Bueno.
Cita Coté.
Entrega munición gratuita.
Ya, no partamos con esta dinámica infantil, Matías.
No, sí.
Crezcamos por un rato.
Sí. Lo que no me queda... ¿De qué estamos hablando?
¿Del PC y Piñera?
Ese era el tema. Es que yo comí avellana también. Y no, yo comí pasas. Tiene pasas aquí mi subtítulo también. Lo que no está claro es si el PC recibió o no recibió invitación. Porque el gobierno dice que sí los invitó todos los partidos con representación parlamentaria. Por lo tanto, ahí falta un punto que yo sé que no es el de fondo. El del fondo, muchachos, no busquen subterfugio. ¿Quieren dialogar o no quieren dialogar? ¿Les interesa juntarse con la oposición y la oposición con el gobierno? ¿Sí o no? Pero que me invitaste o no me invitaste, es como cuando era cabro chico y ventana, no, yo dije primero. No existe. Alguien, háganse grandes, crezcan, como dijiste tú. El punto es, digan si quieren dialogar.
Ya, pero hay una cosa práctica, a mí me parece también, que viene como antes.
A ver.
En este momento, pero para ponerlo en contexto, en este momento el presidente está reunido con el presidente de la ADC, Fuad Chaín, ¿ya? En esta ronda de convocatoria, invitaciones que hizo a la ex nueva mayoría. Mañana será el turno del Partido Radical y del Partido Socialista, los presidentes de los partidos. No invitó al PC, hasta donde sabemos, pero yo creo que tiene, como te decía, un trasfondo práctico. Lo que quiere el presidente La Moneda es ya dialogar, acuerdos, pero es bastante por... dar por descontado que el PC le va a pegar un portazo, ¿no? ¿De dónde va a sacar un voto de PC para la reforma tributaria? ¿O para la admisión justa? o para las distintas tareas que quiere sacar adelante.
Pero te lo planteo de otro lado.
Me parece que es como inoficioso, como que...
Nunca es inoficioso, porque lo que... También yo podría leerlo del otro lado, decir, ¿quiere el PC darle, por así decirlo, el beneficio del intento al gobierno de haber querido conversar? ¿No será que no quiere sacarse la foto para que no digan que hay voluntad de conversar? Yo tengo una información de... Tengo información creíble, no tengo la autoridad, la autorización para dar la fuente, pero sí, una fuente muy confiable para mí, muy creíble, que me sostiene. Yo le pregunté eso. Bueno, ¿se le invitó o no se le invitó al Partido Comunista? Porque la verdad es que me parece muy raro y muy provocador, así del sentido común, que yo tengo 5 partidos de la nueva mayoría, o ex nueva mayoría, con representación parlamentaria: PS, PPD, PR, DC y PC, ¿no es cierto? 5.
Sí.
Sería muy provocador y muy, 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 muy burdo que yo invite a 4 de 5. Entonces la pregunta que le hago yo a esta persona que si hubo invitación fue que la hizo, o estuvo en el grupo que la hizo. O sea, tiene que saber. Y le
tu
pregunto,
fuente, tu fuente.
Claro, y le pregunto sencillamente, ¿me puede aclarar qué pasó con el PC? ¿Se le invitó o no? Y la respuesta es sí, se contactó directo al presidente Tellier, pero no respondió a los mensajes ni las llamadas. Y yo le contrapregunto en un diálogo como periodista a esta fuente. ¿Se le contactó de la misma manera que al resto de los partidos? Porque claro, yo podría decirte, a 4 lo llamo.
Pero si a todos les mandaron un WhatsApp. ¿Pues?
Claro, y a uno le mando una carta a través de un correo que tenga en un lugar lejano, porque va a ser trampa, y me dice lo mismo. Sí, de la misma manera. El presidente del PC, Guillermo Tellier, nunca respondió. Simplemente no quisieron estar.
O sea, lo ghostearon, como se dice. Lo ghosteó.
Incluso,
pero estaban azul. Tu fuente, ¿le puedes preguntar si quedó en check azul?
Responde. Gracias por su pregunta. Esta es muy buena idea. Incluso el mensaje que se le mandó al presidente Tellier tenía doble check azul. Tampoco respondió el teléfono. ¡Epa!
Información ¿Cómo de último momento. ¿Cómo estoy? En esta...
¿Cómo estoy? ¿Me merezco una avellana?
Sí,
me merezco y dos pasas.
Oye, pero es una información de alto calibre el que tú estás dando.
Es que, ¿sabes lo que me pasa?
Ahora, dice, ojo. Guillermo Tellier, ¿qué es lo que ha dicho? En estricto rigor, no hemos sido invitados formalmente por el presidente. Hubo una segregación con nosotros porque se dijo que nos invitarían a la ex nueva mayoría y no nos contemplaron. Él hace la salvedad de formalmente. Ahora, uno podría entrar a interpretar que te manden un WhatsApp un asesor del presidente, decir, oye, ¿quiere venir a juntarse con el presidente? Para, a lo mejor, el diputado Tellier no lo considera algo formal. Ahora, de ahí a decir de que no, que fueron excluidos, ya eso un poco entra en la pataleta.
Pero creo, por eso te planteo yo que es importante la comparación. Cuando a ti yo invito a 5 personas a mi casa y las invito de la misma manera, 4 se sienten invitados y 1 no se siente invitado, uno tiene derecho a sospechar la voluntad de diálogo que tenga. Ahora, tiene derecho a no querer dialogar el Partido Comunista. Lo que tenemos que aclarar es si se invitó o no. Yo intentaré conseguir algún registro gráfico de ese doble cheque. Yo confío en la persona que me lo está diciendo, porque por muchos años jamás me he mentido en una información.
Señora o señor Fuente de Matías del Río.
Juan Fuentes,
sírvase en este momento enviar el pantallazo para poder comprobar fidedignamente que el señor Tellier lo dejó en azul.
Le estoy preguntando a él.
Sí.
Fuente, si me permite.
Fuenta.
O Fuentes. Si es que puedo.
No, el X se lee.
Ah.
Se dice.
Bueno, pues. Si es que puedo contar el santo, porque conté el milagro, pero se puede contar el santo. Hasta ahora, él o la santo
no. Yo creo que no puedes contar el
salvo
santo.
Salvo que él o la persona me autorice a hacerlo.
O sea, sí, pero puede mandarme el pantallazo y nos reservamos el derecho de...
Pero quiero decir que, en fin, da la impresión que si es que es así, la voluntad es la que falta de dialogar. Que la voluntad no es obligatoria. No es per se mala. Alguien puede tener una estrategia política en la oposición de no querer ir al gobierno, a dialogar con el gobierno, porque estima que no están dadas las condiciones. Eso entra...
No, si no tiene nada de reprochable eso.
Exactamente. Pero lo que tenemos que es todos con la verdad y las cartitas sobre la mesa.
Claro, ahora, no estaría diciendo ninguna no verdad al usar la palabra formalmente, que dice que formalmente no fueron invitados. Entonces una persona aparece después, bueno, pero si a mí, claro, si me mandan un WhatsApp, eso no es una invitación formal a la moneda, y tiene un punto también. Los otros presidentes también fueron contactados por WhatsApp, no están exigiendo la misma formalidad, al parecer. Pero en el caso de
Telecinco, mi fuente es de la presidencia. No es mucho el misterio, era evidente.
Obvio.
Que la persona que le pregunté es de la presidencia de este país llamado Chile.
Pero digamos a esa persona que nos mande el pantallazo en azul. Queremos verlo.
Yo creo.
Para creer.
Hecho el punto,
así que esta historia continuará. ¿Qué hora es?
7 de la tarde, 18 minutos, 36 segundos. Esto es Duna.
Nada personal. Ya. ¿Nos vamos a Carlos Cardoen?
Nos vamos a Carlos Cardoen. Todo se remonta a...
¿El año 90? No, antes.
Perdón, él tiene una orden...
¿Puedes tragar?
No, él tiene una orden de captura internacional desde 1993. Uh-huh. Por ende, los hechos que se le acusan, por los cuales Estados Unidos pide su extradición, son anteriores a ello. Estamos hablando de la época de cuando estaba Saddam Hussein en Irak, cuando tenía un bloqueo a Irak, no se le permitía enviar material bélico. Y la acusación contra este empresario chileno es que en esa época sí le vendió circonio, que es un material químico utilizado para la creación de bombas de racimo que fue vendido a Irak. Cosa que es desmentido por Carlos Cardoen, lleva muchos años intentando... Perdón, esta persona hace 26 años, estuve leyendo, no puede salir de Chile.
No, pues tiene una orden
tiene
de
orden
captura
de,
internacional.
Exactamente, y está aquí en Chile protegido, pero ahora tiene una orden de extradición. Orden de extradición que llegó a la Cancillería chilena, que como proceso normal y legal fue remitido hace dos días
a la
Corte Suprema, que entonces notifica sobre esta orden de extradición. Lo interesante es que se le ha pedido... en bastantes oportunidades, perdón, que Carlos Cardoen es una persona, todos sabemos, tiene un altísimo perfil público, es un...
Y una altísima cantidad de redes públicas,
exactamente,
políticas.
Que todo esto es de dominio público, que es un mecenas muy importante, sino lejos el más importante de la región, del Valle de Colchagua, en la región de O'Higgins.
Donde tiene el Museo Santa Cruz, la Viña,
tiene un
etcétera.
Montón de cosas. Se puede decir que es un factotum del progreso y del desarrollo de esa zona. Le ha valido muchas redes políticas, apoyo de muchos candidatos en sus momentos, y hemos visto explícitamente...
Esto. O sea, mira, sin ir más lejos, el 22 de enero pasado, en vistas de que venía... Esta nueva solicitud, o sea, tocaba renovar o no la petición de captura. Entonces, el 22 de enero pasado, 23 senadores, y absolutamente transversal.
¿Parlamentarios o senadores?
Senadores.
¿Todos senadores, sí?
Acordaron pedirle al presidente Piñera, en el fondo, que preste como auxilio.
Es el término que se usa.
Auxilio a Cardoen. Él, como dices tú, esta orden de detención de Interpol lo tiene cautivo en Chile desde el año 93, y desde entonces él ha ido cultivando todas estas redes políticas que han hecho que, no esta vez, sino muchas otras, donde distintas como instancias del Parlamento se han pronunciado a favor de Carlos Cardoen. De hecho, estaba mirando por acá, hubo en el año 2017, por ejemplo, una comisión del Senado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, respaldó el anhelo de Cardoen de salir de la lista de Interpol, que acordaron, estamos hablando de la Comisión de Derechos Humanos, respaldar al empresario, pedir la asistencia del entonces canciller de Chile, que era el 2017, ¿era Heraldo?
¿Qué año?
2017.
Sí, pues. El canciller, sí, Heraldo Muñoz.
La asistencia, el embajador de Estados Unidos y el jefe de Interpol en Chile los citaron a sesión. Esto fue en julio del año 2017. ¿Quiénes estaban en esa Comisión de Derechos Humanos? Te voy a contar. Los parlamentarios eran, creo que estaba Jacqueline Van Rysselberghe.
Sí.
Por ejemplo, acá está Manuel José Sandón,
sí, Navarro,
Pedro Araya.
Alejandro Navarro.
Y Alejandro Navarro, que acá, por ejemplo... En ese momento le decía a Radio Universidad de Chile, La última respuesta del Departamento de Estado de Washington es que se mantiene las condiciones, no fundamentando, no argumentando cuál es el elemento base para esta petición a Interpol. Esta situación de extraterritorialidad, es decir, que Estados Unidos pueda imponer de manera discrecional impedimento a cualquier ciudadano chileno respecto a una acusación sin fundamento por más de 2 décadas, es un abuso de parte de Estados Unidos, fueron las declaraciones de Alejandro Navarro. Estamos hablando, miembro de la Comisión, entonces, de Derechos Humanos, que unánimemente pide, en el fondo, este respaldo al gobierno para Carlos Cardoen. O sea, creo que es bastante revelador del apoyo que él ha concitado en el mundo político. La historia era que le vendía bombas de racimo al régimen de Hussein.
Zirconio para fabricar bombas de racimo, entiendo que más técnicamente.
Eso es más técnicamente, pero eran como alrededor de 29.000, creo, ya, del componente. Y se lo vendía a Saddam con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, porque esto estoy citando un reportaje de CIPER que reconstruye hace poco la historia de Cardoen, que estaba interesado en proveer solapadamente de armas a Irak en la guerra con Irán, claro, un enemigo que considera más peligroso Washington. ¿Y qué pasó? Que todo cambia cuando Hussein invade Kuwait el 90 y entonces se quiebra la relación con Estados Unidos y Cardoen pasa a estar entonces en la lista de los opositores.
Y recordemos un poco para atrás, aunque nos pongamos.
De contrabando de zirconio.
La guerra Irán-Irak obedecía a la lógica de la Guerra Fría. Anterior. La guerra Irán-Irak, Guerra Fría. Irak era aliado de Estados Unidos, Irán de Unión Soviética.
Sí, claro.
Estamos hablando de los 80. Luego, como dices tú, se produce un cambio. Cuando Estados Unidos arma mucho a Saddam Hussein, que era su aliado, para hacer la detente en su lugar, lo arma de tal forma y solidifica el liderazgo de Saddam Hussein. Luego Saddam Hussein, cuando entra a Kuwait, lo que hace es, en el año 91, rompe relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos se transforma, Irak se transforma en enemigo de Estados Unidos. Enemigo de Estados Unidos porque Estados Unidos lo que está planteando ahí, o lo que el peligro que ve, es el control del Golfo Pérsico y el control de las zonas con petróleo. Entonces, su aliado, que armó durante mucho tiempo para enfrentar la Guerra Fría, o sea, a Irak, para enfrentar a Irán, luego se le volvió en contra, sí, y Irak, claro, y Saddam Hussein fue el verdadero Satanás de Washington.
Y ahí,
pero ya estaba armado y ya estaba empoderado Saddam Hussein. Y
lo que dice Cardoen en esa defensa es que George Bush, entonces presidente, que el gobierno de Bush sabía perfectamente de este zirconio que estaba en las bombas de racimo. Entonces, en el fondo, que era cómplice de esta situación. O sea, como no se vengan a hacer ahora los inocentes. Entonces, esa es la postura que ha sostenido. Una de las posturas que ha sostenido Carlos Cardoen durante todo este tiempo para salir.
Exactamente, Carlos Cardoen, en declaraciones que ha hecho durante los últimos años, ha dicho, por ejemplo, el peor error de todos fue haber creído en el gobierno norteamericano, partiendo por Bush padre, el imperio del doble estándar. Mi mayor pecado fue haber competido y haberle sacado la mugre a estos gringos cada vez que pude. Luego, nota, eso fue en el Mercurio hace un par de años, esa entrevista, y hay otra, la tercera, también antigua, que indica: a los guasitos colchagüinos, o los guasitos colchagüinos, no entregamos la oreja tan fácil.
¿Eso fue a propósito de unas obras de... ¿De qué fue? ¿No fue de Schuller?
No, esto fue cuando justamente estaba solicitando, estaba consiguiendo este proyecto de acuerdo.
Eso
en el Congreso.
Eso lo dijo la tercera PM.
Lo dijo la tercera PM, sí. Ay. Para que... Esto fue en la fecha, no la tengo exactamente, pero para justamente desafiar lo que él sabe que ya a estas alturas, a los 76 años, le va a ser difícil dar vuelta a esta situación y poder salir. 26 años que no logra salir de Chile.
Hay una acápite que me gustaría recordar, que es, espérame, que se me fue justo la nota, que tenía que ver con las negociaciones y las ganancias que había tenido Carlos Cardoen a propósito de esta venta. Él en unos momentos fue uno de los hombres más ricos de Chile, eso sí, sin duda. Yo creo que en los 90, por ahí fines de los 80, y lo recuerda aquí Zipper en esta crónica, en que dice que el negocio de la venta de bombas encumbró a Cardoen en la lista de los hombres más ricos, pero que las cifras varían. Dice que en la arremetida judicial Estados Unidos lo acusa de haber vendido 29.000 bombas de racimo a Irak por $200 millones. El monto aumentó, sin embargo, cuando el año 90 el representante de Cardoen en Irak, en ese momento, lo demanda alegando que le debía plata. Y ahí, en ese escrito, lo que dice es que solo a Irak ellos le habían vendido 467 millones. O sea, había un descalce de la cifra. Una historia que yo creo que falta todavía por develar y vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Tengo entendido que Carlos Cardoen reaccionó a esta solicitud de extradición diciendo que era una nueva oportunidad para demostrar su inocencia.
7:28, esto es Duna.
Nada personal.
¿Viste la imagen, una cortita? Cortita al pie, ya que viene el deporte luego. ¿Viste la imagen de Francisco el Papa cuando hay un...
¿Qué le pasó con los anillos?
Qué raro, ¿eh? Qué mal gestado.
Contemos, perdón, que me
los
adelanté.
Hechos, los hechos.
Los hechos, sí, porque de repente nos ponemos a hablar y no contextualizamos de qué estamos palabreando aquí.
Francisco, el Papa Francisco, en una audiencia o después de una audiencia, recibe el saludo de un montón de personas, sacerdotes, en fin, fieles, simpatizantes, vecinos, no tengo idea. Y se acercan
a besar el anillo.
Los primeros dos o tres, el Papa como que con cara de ya, ok. Pero al cuarto, al quinto, al sexto, empieza a sacarle la mano. Pero de repente, la cosa da la impresión de que él no cambia nunca su sonrisa, pero la sonrisa plastificada, de que está muy molesto y incómodo, y empieza a sacar la mano con un gesto de mano.
Pero como que empezó a cachetear a una pobre señora que se le iba a arrodillar, había esperado el momento de su vida, había juntado todo para llegar hasta ahí, y yo encuentro que prácticamente la cacheteó, así como sale. ¿Qué se imaginaba venir a arrodillarse?
Ahora, uno puede comprender que es, primero, muy ridículo. Segundo, muy poco... no sé, andar salivando una mano todo el rato a mí me parece medio cerdo, para hacértelo bien franco. O sea, no hay ni una gracia para el Papa que le andan haciendo. Pero otra cosa es cómo reaccionas tú. Tú lo puedes decir antes, tú puedes plantearlo como una orden o como una... como saben qué, por favor, se lo solicita, no besar. Pero exponerse a... no sé si te pasó a ti... a esa imagen no beneficia a nadie, ni al Papa, no queda bien, queda como un enojón, como un...
Pero yo igual, no sé, pensé que había igual una estrategia comunicacional de atrás de demostrar que a él le incomoda y le molesta genuflexión. O
sea, de aquí en adelante, me imagino que este fue el último día donde alguien se acercó y le hace esta reverencia. ¿Reverencia?
Por eso yo creo que es una operación comunicacional para demostrar, eso es lo que yo pensé desde mi...
¡Ay, le está cada vez más! Mira,
una operación comunicacional para demostrar que le molesta y que él es, ¿cómo se llama?, tan humilde y no le gusta que se le arrodillen y todo eso.
Puede ser, porque como campaña sería muy efectiva. No creo que nadie, a partir de salvo que viva en Júpiter, vaya a acercarse al Papa y le vaya a besar el anillo. No se va a exponer a eso. Pero... puede ser efectiva, pero queda bien mal, Papa. Encuentro que queda como al borde de lo maleducado. El gesto me parece un poquito rudo de parte del Papa y uno espera otra cosa. Aunque le encuentro razón de que me parece poco, muy poco, ¿cómo se dice? No es sanitaria la palabra. Poco, no sé.
Sí, higiénico.
Poco higiénico, gracias. Lo encuentro poco higiénico y además me parece...
es como la comunión.
Y me parece además muy poco los tiempos andar haciéndole con sus flexiones a un ser humano. ¿O no?
Sí, no,
como
claro.
Si fuese una cosa, una gran divinidad, es un ser
bueno,
humano.
Bueno, sí, pero ahí tendríamos que entrar a cuestionar tantas cosas.
Bueno, entremos, pues, ¿cuál es el problema?
No alcanza el tiempo, Matías.
7:32, esto es Duna.
Nada personal. ¿Qué te ríes?
¿Y mi amiga Francesca?
Tu amiga Francesca hoy día nos dio libre y te dio a ti la gran oportunidad de micrófono abierto para... hablar de deporte.
Estoy preocupado por el profesor Rueda.
¿Por qué?
Porque el profesor Rueda es el que está dirigiendo al equipo chileno que va a ir a... iba a decir Copa Davis, caché el partido que estoy. Que va a ir a Copa América. Y el profesor Rueda, Reinaldo, Rey, que lleva un año en Chile, lo noto deprimido, lo noto inseguro, lo noto desenfocado. ¿Por qué Leonardo se enfoca? Porque él mismo empieza a hablar de que no ha sido fácil estar aquí, no es fácil estar en un momento como este. No sé si Arturo Salá se equivocó al traerme. Es decir, está una cosa la honestidad, que siempre se premia o siempre se agradece. ¿Qué está deprimido? Y otra cosa es demostrar vulnerabilidad en el cargo. Tú lo que tienes que demostrar cuando eres el líder, sobre todo estos muchachos tan jóvenes, muchos de ellos haciendo sus primeras armas en el deporte competitivo, con mucha falencia muchas veces, como les decía Bielsa, estos millonarios precoces que son difíciles de manejar. Tú necesitas un liderazgo potente, claro, directo, fuerte. Entonces, me da la impresión de que Reinaldo Rueda no está proyectando ese liderazgo. Yo creo, no me extrañaría que dentro del camarín los muchachos estén pensando que el profe está en sus últimos días. Eso nunca es buena.
Eso es muy malo, po.
Ya hay titulares en muchas partes donde dicen que el profe Rueda no va a renunciar, no ha pensado renunciar. Cuando tú dices un técnico no ha pensado en renunciar, es que está, como decía Bombalé, está durmiendo maquillado.
Está pedido.
Está pedido. ¿Se acuerdan de Bomba que decía? Está durmiendo maquillado. Bueno, me da la impresión, y una pena porque tampoco ha demostrado todavía, no ha tenido el espacio para demostrar tantas cosas, ni que es bueno, ni que es malo, ni que está... Ahora, a mí, no sé si te lo dije, me pareció muy mala la medida de dejar fuera a Carepato. A Díaz, al volante de Racing Club de Avellaneda, Marcelo Díaz. ¿Por qué? Porque los hechos objetivos indesmentibles son que Marcelo Díaz pasa por un gran momento. Como diría Iván Luis Zamorano, por un grandísimo momento. Y cuando tú juegas, pasa por un grandísimo momento, en una liga estupenda, hipercompetitiva como la Argentina, y estás jugando en el equipo puntero y eres alabado y analizado por todos los expertos como uno de los mejores jugadores del torneo argentino, me parece absolutamente incomprensible que no esté en el equipo de Chile. Tú tienes que ser capaz como líder de arbitrar, de generar las confianza, de buscar el espacio para que no haya roces entre jugadores, si es que los hubo, pero tú no puedes prescindir de un tipo como ese. Así de simple. Creo que le faltó liderazgo y creo que marcó un punto de inflexión de confianza en que se refleja en el camarín. Así que bueno, con todo eso, hoy Chile enfrenta a Estados Unidos en Houston en el último partido preparatorio para la Copa América que se juega en Brasil. Eso nomás te quería decir sobre el deporte hoy. Oye, lo que está pasando con el Nico Massú es fantástico. Sencillamente, él está...
El nuevo entrenador.
Claro, dice que es entrenador de Thiem, no sé cómo se pronuncia bien, que dice, tengo que aprovechar esta oportunidad. Confirma que va a seguir trabajando, renovó con el número 4 del mundo. Está de entrenador del número 4 del mundo. Así es que este jugador austríaco, como ustedes saben, así que después de este título que consiguió el Master 1000 de Indian Wells, el primero para Dominic Thiem, impulsó entonces a su staff a mantener el vínculo con el ex tenista chileno Nicolás Massú en su cuerpo técnico. Así que es una súper buena... Siempre el tenis chileno se la arregla para estar ahí, si no es con un jugador, ahora con un técnico. Ojalá fuera con jugadores y técnicos, pero estar en la cima, aunque sea, insisto, desde el staff de apoyo, en la cima del tenis, siendo el entrenador número 4 del mundo hoy día y una promesa del tenis en lo que viene. 7:36, esto es Duna.
Nada personal. Ponte los audífonos, Matías.
Aquí los tengo puestos.
¿Qué te parece?
¿Suena bien?
Suena bien. Bueno, te voy a contar que lo que estamos escuchando es Orange Crush de R.E.M. ¿Y por qué? Porque esta banda de los ex miembros de R.E.M. y King Crimson estrena canción. ¿Dónde te puedes enterar?
En Duna.cl.
Of course. King Crimson, que viene ahora.
¿Viene a Lollapalooza?
No, anunciaron que vienen al Movistar Arena. Yo te voy a decir cuándo. Estoy buscando la fecha. 12 de octubre.
Lollapalooza la próxima semana.
¿Este fin de semana?
No. Ah,
sí, sábado, viernes, sábado y domingo.
Estamos a ver. Tienes todos los resultados a martes. Este fin de semana.
Este fin de semana.
Mira, es para allá iba. Tengo la sensación térmica, no sé, argentino, de que está más frío este año el ambiente, ¿no?
¿Como que no hay tanta gente?
No, sensación. Que uno escucha gente que en la radio, la pega, los hijos de uno, al público, al target. Lo que no quiere decir que haya menos entradas vendidas, porque las entradas se venden básicamente en preventa, antes de conocerse el cartel. pero tengo, o ya nos acostumbramos a estos mega shows y a estos mega espectáculos con buenas bandas y con buena organización, que es el caso de Lollapalooza, o que ya, que Paul McCartney la semana pasada, que en fin, que R.E.M. viene luego, o este vocalista de R.E.M., sí, el que viene, que nos acostumbramos. ¿Tú no tienes la sensación de que suena un poco menos, hay menos locura por Lollapalooza que otros años? ¿O no? ¿Es sensación térmica mía?
No lo sé. Yo tiendo más bien a desconfiar de mí en ese...
¿Cómo? ¿Sabes
como
qué?
Que el viejazo, mira, ya me cambió
economista,
la
luz. Un economista te diría algo, un economista te diría algo inmediato. Habría que ver cómo está el precio. El precio es un gran indicador de la demanda.
Y bueno, tú sabes que hay... bastante vendido.
No, es que está vendido. Es el precio de la reventa. Es que te va a marcar, si es que reventa bajo el precio de tarifa o el precio que vendieron, bueno, estaríamos en un problema de, ya no de demanda, porque demanda va a haber, pero de precio, que es un indicador sobre el interés que hay por estar en ese concierto. Vamos a averiguarlo, vamos a hacer un pequeño... en las redes sociales está plagado de reventa de...
Hay bastante.
Porque hay gente que compra Lollapalooza en la reventa para revender y ganar plata.
Hazte una encuesta en Twitter ahora. ¿Quién va a Lollapalooza? ¿Usted va sí o no? A ver cuánto tiempo.
No, es que esa encuesta puede estar un poquito sesgada desde la pregunta a la respuesta. Entonces, más bien, husmear en las redes sociales cómo está el precio. El precio es un indicador de muchas cosas.
Así es. ¿Vas a ir tú?
No puedo ir, porque tengo una situación distinta, un compromiso familiar.
Ah, muy bien.
Sí. Oye, y perdón que me quede un segundito. Que estoy dedicado al show business. Paul McCartney.
¿Cuándo, no?
Oye, Paul McCartney en Buenos Aires. Qué problema.
¿Qué?
No se escuchaba. Había unas crónicas de Clarín que decían que los tipos, cuando empezó a cantar Let It Be, por ejemplo.
Bueno, ahí hay una explicación de por qué era más barato entonces.
Se escuchaba más al tipo que cantaba al lado que Paul McCartney. No, es porque en Buenos Aires hay un gran debate. En Buenos Aires, decía la crónica, está al debe de un lugar a la altura de los shows que están llegando a Latinoamérica y a Buenos Aires. Que no hay un lugar. Se jugó en una cancha que se llama Polo Argentina. Sí, no sé si será Palermo.
¿Se jugó
de qué? No,
sí,
perdón.
Se jugó en una cancha.
Se hizo el show ahí. No sé si en la cancha de Palermo, la típica que se juega al Abierto de Argentina, o en alguna otra cancha en particular, no sé dónde queda. Lo leí, que no era una cancha muy buena, que tenía un problema porque había residencia al borde y tenía un límite de los decibeles que podía poner la amplificación, con lo cual se escuchaba bajísimo a Paul McCartney, y esa es la polémica que se generó allá en Argentina. Acá son los precios, allá los decibeles. Esto es Duna.
Nada.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. José Ochea,
tenemos un invitado.
Sí, lo vamos a presentar. Él es Estefan Larenas, es presidente de ODECU, esta organización de defensores del consumidor. Estefan, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Duna.
Gracias, bien, gracias por la invitación.
Estefan, queremos hablar de Apple, ¿ya? De esta demanda.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. José Ochea,
un invitado.
Sí, lo vamos a presentar. Él es Estefan Larenas, es presidente de ODECU, esta organización de defensores del consumidor. Estefan, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Duna.
Gracias, bien, gracias por la invitación.
Estefan, queremos hablar de Apple, ¿ya? De esta demanda colectiva, porque según entendimos el CERNAC se reunió con ustedes como organización de consumidores y van a apoyar esta demanda contra Apple por la obsolescencia programada. Primero, perdona, te quería preguntar a ver si nos puedes contar un poco en breve qué es lo que es la obsolescencia programada.
Bueno, la obsolescencia programada es muchos electrodomésticos, sobre todo la tecnología de punta, está hecha para que su duración sea, su vida útil sea temporal, llamemos, sea por ejemplo, 2 años, 3 años, corta. En el caso nuestro, nosotros acotamos a Apple porque encontramos que en los iPhone de 7 diferentes modelos había una ralentización, es decir, se ponían más lentos, se apagaba intempestivamente y la batería duraba 2-3 horas cuando debería durar por lo menos todo el día, 10 o 11 horas. Entonces, ahí vemos que el CEO de Apple, el año 2016, reconoce...
Tim Cook.
Tim Cook. reconoce que hubo una... y pide disculpas. Entonces era que a través de un parche de software enviado remotamente, le decían al usuario, viva mejor la experiencia de Apple. Entonces la gente actualizaba.
Actualizar el software.
Y al actualizar, todo esto se hacía más lento. Y por lo tanto, el teléfono dejaba de tener la utilidad para lo cual uno lo había comprado.
Yo me perdí, porque yo no soy usuario de Apple. ¿Le enviaron a los usuarios de Apple un parche para mejorar?
No, cada cierto tiempo te aparece, actualiza su software.
Actualiza su software,
y, sí. Y en una de esas actualizaciones venía un...
Pero hay un engaño, porque yo creo que hay, si es así, hay dos problemas en uno. Uno, que se metan en el teléfono mío, que yo ya lo compré. Que se metan remotamente en mi teléfono. Es que sí, uno, que se metan en mi teléfono. Y dos, que me digan que este parche es para ayudarme y que de manera... engañosa, lo que está haciendo es perjudicarme.
Ese el segundo punto es el central para nosotros, porque el primero, si bien ese tiene razón, pero es voluntario. O sea, si uno lo actualiza, no, a lo mejor no lo quiere actualizar, a lo mejor quiere dejarlo. Es muy raro, porque si a uno le dicen que viva mejor la experiencia, él lo actualiza, ¿me entiendes? Sí. Pero desde el punto de vista de lo que es la información, esto puede traerle un perjuicio, si usted quiere o no quiere hacerlo, ese punto es un fraude. Ahí es donde hay un tema de información que esta gente nunca, nunca advirtió a los consumidores.
Ahora, cuando pasó eso, ya empezaron en Estados Unidos una serie de demandas contra Apple que están radicadas en California, ¿cierto?
Sí.
Y ahí también Chile se ha hecho parte, o sea, está también en la justicia norteamericana, según entiendo.
Sí, hay la organización de consumidores CONADECU, ellos han llevado caso a un tribunal de California,
uh-huh.
Y en ese tribunal de California se está viendo el tema, ¿cierto? Representando abogados a un grupo de consumidores en Chile. Para nosotros una estrategia bastante aceptable, pero nosotros quisimos, del punto de vista...
Ustedes, que son otra organización de consumidores.
Otra organización de consumidores, ODECU, nosotros dijimos, ¿sabe qué? Aquí hay una ley del consumidor que, en definitiva, hay una responsabilidad del proveedor. ¿Existe el proveedor o no acá? No hay fabricante, pero ¿existe el proveedor? Sí, está Mac Online, está Ralph Schneider y está Apple. Por lo tanto, el proveedor es el responsable. Más allá de que el proveedor después, como se dice legalmente, solidariamente, como dice, vaya a reclamar a California. Pero el punto central es ese. Las personas compraron un iPhone acá, tienen la boleta o tienen están en el registro de alguna operadora que les vendió.
Eso es, puede ser discutible, porque si yo vendo iPhone aquí, yo no me puedo hacer cargo después de que le vendí un teléfono a usted. ¿De qué es lo que hace el fabricante el día de mañana con una interacción directa con usted? No pasó ni por Apple Chile, ni por Ralph Schneider, ni por el otro proveedor. Entonces, ahí estoy planteándolo desde el punto de vista como estrictamente legal. Si
¿qué pito tiene que tocar Mac Online?
Claro, Mac Online dice, bueno, yo le vendí el teléfono, no le vendí la actualización, ni le convencí, ni le dije, ni le vendí la pomada. Usted actualizó en un trato directo con California. Hágase ver
por
ello.
Pero el responsable, en la medida que justamente Apple tiene un circuito cerrado, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen una cantidad de aparatos, actualizaciones y todo eso que es de Apple, punto. Entonces, a ver, si yo compro un teléfono Samsung, por decirlo, y sale alguna cosa mal, yo no voy a ir a Corea, ¿o dónde? De ahí, ¿no?
No, pero
yo voy a reclamar acá al que me lo vendió en Chile. Ese es el punto. Al que me lo vendió en Chile. El que me lo vendió en Chile, tal vez pueda ser alguna de las operadoras.
Ahora,
pero las operadoras se lo compraron a este tres.
Eso es razonable. Lo que no sé es qué dice estrictamente la ley. No digo que no tenga nada que ver quien lo trajo. ¿Qué le dicen los abogados respecto de esta responsabilidad del distribuidor respecto de una actualización que fue directo desde, vía internet, desde California?
Ese es el tema que se está ventilando en el juicio.
Ya.
En la medida de que el estudio, claro, que representa, digamos, creo que a Mac en este caso, está diciendo que no se acredita, digamos, el perjuicio y que sus representadas no tienen, digamos, en este sentido nada que ver en el tema. ¿Mm? La ley es clara en el sentido de la responsabilidad del proveedor. Eso está claro. Ahora, lo que tú decís...
¿Qué es distinto? Perdón, en ese caso sería distinto la responsabilidad del proveedor que la responsabilidad del vendedor.
Porque
en esa misma lógica que la que usted está planteando es que yo me puedo también demandar a una empresa de retail donde lo compré, a cualquiera casa comercial.
Exactamente, pero en la medida de que alguien trajo ese teléfono a Chile, alguien lo importó, alguien trajo ese teléfono, y ahí esos son los tres que están hoy día, digamos, con persona jurídica, están en aduana, están es decir, ellos son
están registrados en aduana,
ellos son los responsables, nuestra hipótesis, frente a la ley chilena. Ahora bien, uh-huh, esto lo tiene que ventilar un tribunal, y obviamente que el argumento en este caso de Claro es que, bueno, esto no ha lugar, porque nosotros nunca hemos definido.
Esta hora,
no, a ver, en el mes de enero esto se admitió en el 23º Juzgado Civil de Santiago. Uh-huh. Luego vino, nosotros, dicho sea de paso, hicimos un botón en nuestra página y tenemos 190.000 personas, o casi, 190.000 personas inscritas.
¿Como parte de esta demanda?
Es decir, lo que nosotros buscamos es apoyo. Porque ustedes saben, digamos, en la ley, si es que nos va bien... sería beneficiosa para cualquiera. Digamos, el beneficio es para cualquiera, sea o no sea inscrito.
¿Por qué así?
Porque el sistema se llama, digamos...
Por ejemplo, yo tengo un iPhone y no me inscribí en los 190.000 personas. Si ustedes ganan el juicio, ¿qué gano yo?
Bueno, ahí está lo que nosotros solicitamos al tribunal.
¿Es extensible para todo usuario que fue afectado o no? ¿O
solo todos que... los usuarios de iPhone, de los modelos sindicados en nuestra demanda, serían beneficiados, se hayan o no se hayan inscrito? Lo que nosotros pedimos, la inscripción, es para apoyarnos. Estamos frente a un monstruo grande.
¿Tienen antecedente? Perdón.
Perdona, es que ya ahí... ¿Qué es lo que están pidiendo para usuarios?
Ahí le cuento. Nosotros lo que pedimos al tribunal es que repare el teléfono, y en caso de que sea inviable, que lo compre, o sea, que le sustituya por un teléfono nuevo al usuario al momento de el que defina el tribunal. Y también pedimos conservadoramente una cifra por todo lo que ha sido la pérdida de tiempo. Las molestias, 126.000 pesos por usuario por año.
Así cuantificaron ustedes.
Ese es nuestra cuantificación, en la medida que sacamos una cuenta de que las personas podían ocupar 10 minutos al día, lo cual es pero muy conservador, y un promedio de ingreso de 500.000 pesos, aún más conservador, porque la gente de iPhone tiene otro tipo de ingreso, y de ahí lo multiplicamos y sacamos esa cifra. Es decir, en concreto, nosotros teníamos que estimar, dentro de lo que es el proceso judicial, la demanda. Seguramente que en el transcurso de la demanda nos van a pedir peritaje, nos van a pedir un estudio económico más fino.
Estefan Larena, presidente de ODECU.
Perdona, son entonces como 250 lucas más un teléfono nuevo por usuario.
126, claro, por año.
Pero es que por año, si fue el 2016, 2017.
Ah, sí, claro, si uno lo multiplica, sí.
Estefan Larena, una pregunta que va más allá de Apple.
¿Ya?
¿Cómo se financian estas organizaciones de consumidores? ¿Cómo financian ustedes los abogados? Que me imagino que competir con estudios de abogados más grandes debe ser caro y difícil.
Bueno, ese ha sido el viejo tema de las organizaciones, digamos. En este caso, los abogados, que no son baratos, trabajan a resulta. Nosotros, absolutamente imposible pagarle su honorario. Por lo tanto, ellos trabajan a resulta y contra resultado. Bueno, y si perdimos, perdieron ellos, perdimos nosotros, perdimos todos.
¿Y en este caso qué abogados están trabajando?
El estudio Pérez Donoso, el que representa ahí es Sebastián Reyes. Un abogado, Sebastián Reyes, que es el que ha trabajado con nosotros hace bastantes años ya en otro tipo de casos.
Esta demanda, decía usted, que fue admitida ya en un juzgado civil. ¿Qué vida le ve por delante en términos de tiempo? Porque además, mientras más tiempo pasa, más años sube, sí, el...
es los que representan en este caso a Mac Online, o sea, el estudio Claro, lo que está alegando es la admisibilidad. No sé si usted se declaró admisible, entonces nosotros decimos que no debe ser admisible. En eso podemos llevarnos dos, tres semanas.
O sea, al revés, ustedes dicen que sí es admisible y ellos dicen que no.
Claro, lo que pasa es que como el tribunal lo declaró admisible, ellos alegan que debe ser declarada inadmisible.
Inadmisible, claro.
Y esa es la primera parte. Y luego, si es que el tribunal decide que sí que es admisible, ellos pueden seguir esto, apelación y todo eso. O sea, nosotros en este caso tenemos bastante... A ver, les cuento, de las 190.000 personas que se inscribieron, nosotros estamos enviando correos una vez al mes contándole esto, en la medida de que tienen que entender los usuarios que esto no son procesos fáciles, no es de la noche a la mañana, puede demorar uno o cuatro años.
¿Terminó el proceso de inscripción? ¿Lo dijiste ya? ¿No?
¿Perdón?
Si terminó el proceso de inscripción, o sea, que me está escuchando.
No, porque abierto.
Sí, nosotros lo cerramos el proceso de inscripción en el último día de febrero, pero seguramente que lo vamos a abrir dentro de poco, nuevamente otro formulario, un formulario simple, digamos, para que la gente se vaya aclarando de que es para que nos apoyen. Eso es lo importante.
Ahora, 190.000 ya hay inscritos, que ya son usuarios de Apple que quieren reclamar. Sí. ¿Tienen algún estimado de cuánta es la cantidad, cuál es el universo de iPhone circulante en Chile hoy día?
Mira, las cifras fluctúan entre 1.5 millones y 2 millones, ya, que es los teléfonos iPhone. Es un, digamos, es bastante popular esto, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la cifra. Ahora, tenemos los 190.000 personas se sintieron identificadas con lo que nosotros dijimos, que se les apaga intempestivamente, etcétera. Entonces, llegado el momento, seguramente vamos a juntar más gente. Ahora, lo importante aquí es que la gente tenga paciencia, igual que nosotros la vamos a tener en este caso.
Bien, pues, Estefan Larenas.
Muchísimas gracias por estar aquí explicando este caso.
Un segundo,
sí, claro.
Un segundo, decir solamente que esta misma demanda nosotros la hemos hecho, o sea, hemos ayudado en Brasil, en Argentina, en Perú, en El Salvador, y ya están iniciando acciones en esos países.
Perfecto.
Una noticia de ultimísimo momento, antes de que nos vayamos, hay un comunicado de prensa de los jesuitas que dice que el padre... Eugenio Valenzuela, el anterior provincial de los jesuitas, ha solicitado formalmente al superior de la compañía su salida de la orden y al Papa Francisco la dimisión del estado clerical, y el provincial está tramitando a la curia esta solicitud.
Muy bien.
¡Nos vamos!
7:58 PM, María José Echea, nos vamos. Ya viene Terapia Chilensis, Héctor Soto, Arturo Fonten y Renato Garín. Hoy analizan la actualidad.
Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Diana Ross, la mezcla perfecta de pop y soul.
Que tenga muy buenas noches. Nos reencontramos mañana. Chao, gracias.